conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5720 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, hoy haciendo el programa desde los estudios centrales de COPE Barcelona. Mañana martes, miércoles, jueves y viernes lo haremos desde Alemania. El equipo viaja el miércoles para jugar contra el Wolfsburgo a las 7 de la tarde, partido que daremos en directo a través del Twitch de Tiempo de Español. Nosotros ya viajamos mañana a Berlín. Vamos a estar los 4 días en Berlín haciendo el programa también. Y luego el sábado, recuerden que jugamos el segundo partido amistoso contra el Unión Berlín en Berlín a partir de las 3:30 de la tarde, partido que también daremos en directo en el Twitch de Tiempo de Español. Ya les adelanto que el del Newcastle no vamos a viajar. Daremos el partido vía televisión, porque espero que no pase nada. Lo digo porque es un día solo en Inglaterra y no creo que valga mucho la pena. Así que el partido lo daremos en directo, pero desde casa, por televisión, en el Twitch también. Estos dos partidos de Alemania, no, porque es una mini stage, mini gira que hace el equipo y creo que hay que estar. Porque ya queda poco para empezar la liga, estamos a día 28, quedan menos de 3 semanas para jugar contra el Atlético de Madrid, el primer partido de liga a las 9:30 de la noche el domingo 17. Miren, del tema Omar, que es un poco el tema central de las últimas horas, yo hace tiempo que comenté, y no es aquello que yo ya dije, dejé de decir, no, ustedes saben perfectamente. Supongo que muchos seguidores de Tiempo de Español también lo son, no solo de radio, sino también del Twitch. Estando en Torremirona, creo que fue hace el día concreto, el 17, hace 11 días. Fue hace el día de la entrevista con Puado. Supongo que mucha gente a lo mejor lo recuerda o por si acaso yo lo voy a explicar. El día que entrevistamos a Puado en La Guardilla, en el Twitch, cuando bajé de La Guardilla me encontré a Omar. Yo había solicitado una entrevista con Omar para hablar de un poco de su situación. Yo hasta ese momento pensé y tenía entendido que el club y los representantes del jugador habían tenido una toma de contacto y que estaban cerca de la renovación. No solo yo, sino que muchísima gente de medios de comunicación lo daba casi por hecho. Bueno, yo bajo de La Guardilla y me encuentro mal sentado y le digo, ¿qué pasa, que no quieres que te entreviste? Y me dice, no es eso, es que en Marruecos he dado muchas entrevistas. Él estuvo en Marruecos de vacaciones y también, bueno, estuvo con la selección una vez que acabó la liga. Y dice, ostras, estoy un poco cansado de las entrevistas. Digo, bueno, no pasa nada. Y le pregunté, ¿cómo llevas lo de la renovación? ¿Estáis cerca o no? Y me dice, no hemos hablado. Y dije, ¿cómo que no habéis hablado? Dice, no, ni yo ni mi representante ha hablado con el club. ¿Pero por algún motivo especial? Dice, no, el club no nos ha dicho nada. Claro, entonces yo ahí me quedé como un poco parado. Diciendo, ostras, me han engañado. O las noticias que yo tenía no eran esas. Digo, pues las noticias que yo tenía eran que estabais cerca del acuerdo. Dice, pues no, te digo la verdad es que no. ¿Y esto lo puedo contar? Le dije, sí, cuéntalo. Claro, por supuesto, yo luego por la tarde les conté una cosa. Y a partir de ahí empezamos a hablar sobre el tema, por ejemplo, de Prometeo, lo de Puado, de la necesidad de que algunos jugadores a veces consideran que han acabado un ciclo y que se tienen que marchar. Y hablamos de los jugadores que se quieren ir y el club no los deja, o jugadores que no se quieren ir y el club los deja. Es decir, tuvimos una conversación intensa con Omar sobre un poco esta situación de muchos jugadores, el caso, por ejemplo, Grajera, que no se quiere ir y el club quiere que se marche. O el caso de algún jugador que el club no quiere que se vaya, pero el jugador se quiere ir porque considera que ha acabado su carrera en el Español. Es decir, que el ciclo en el Español ha acabado. Y a mí me dio la sensación, simplemente fue una sensación, que Omar no quería renovar. Pero es una sensación que tuve en aquel momento. Y más cuando él me dijo que no había prisa. Que ya veremos dónde vamos y dónde llegamos. Claro, al día siguiente no, eso fue el jueves. Yo el jueves por la tarde pedí perdón en aquel momento porque en radio y en el Twitch pedí perdón diciendo que me había equivocado. Que las, supongo que a veces, no es que te engañen, pero te fías de algunas personas que te dicen, oye, pues, y les estoy siendo muy, muy sincero, es decir, no, a mí no me cuesta decir las cosas como son, y pedí perdón públicamente porque había dicho una noticia que no era cierta. Es verdad que Omar estaba cerca de renovar y no era verdad. Y no era verdad. Bueno, pues me equivoqué. Estamos hablando del 17 de julio. Dos días después, el jugador hace unas declaraciones en BTV. Yo en aquel momento, en el programa de radio, en Tiempo de Español, no dije que había hablado con Omar. Nunca mencioné a Omar. Pero dos días después, Omar declara en BTV, después del partido contra el Peralada, que no hay nada, que el club no se ha dirigido a él ni a su representante y que no ha habido negociaciones para renovar. Omar acaba en el 2027 y el club tenía la intención, y eso lo dijimos hace más de, bueno, cuando acabó la liga, no recuerdo en qué fecha, que el club tenía la intención de, aprovechando el tema de la nueva normativa de la liga, de que si eres jugador menor de 24 años y llevas más de 3 años en el club formativo, por supuesto, tienes la liga te permite una serie de posibilidades sin romper el límite salarial. Entonces hablé de Antonio Roca, de Fortuño, de, creo que fue Fortuño, es que no recuerdo ahora, eran Roca, Omar y yo creo que era Fortuño el otro, y Paul Lozano. Pero Paul Lozano no entraba en esa terna, pero sí que el club tenía la intención de mejorar el contrato de este jugador y renovarlo. Todos hasta el 2029. Claro, en ese listado está Omar. Omar tiene 23 años y lleva más de, pues, lleva la tira de tiempo aquí en el Español. Por lo tanto, entra perfectamente en ese listado de jugadores que la liga permite inscribirlo sin modificar al principio de temporada el tema salarial. Bueno, pues Omar dijo que no había nada. Eso fue el sábado día 19. Todos pensábamos también que la cláusula de Omar era de 15 millones. Porque se dijo. No es que nos inventáramos la cláusula. Alguien dijo que la cláusula de Omar era de 15 millones. Y alguien del club. Repito, alguien del club. Y no hace un mes, sino hace mucho más tiempo que siempre se dijo que la cláusula de Omar era de 15 millones. Poco antes de acabar el mes de junio, más o menos entre mayo y junio, hubo una posible oferta del Como, el Como italiano, que pagaba entre 7 y 8 millones. La oferta venía de noticias que venían de Italia, ¿eh? Y el club dijo que no. Y que Omar, si se iba, era con la cláusula. Y se habló de 15 millones. Siempre se había hablado de la cláusula de 15 millones de Omar. Hoy, bueno, pues la grada ha dicho y anunciado que la cláusula de Omar es de 25 millones. Yo me creo la grada. Está claro. Pero ¿por qué se dijo que eran 15 millones? Porque claro, ayer, a lo largo del del Twitch que hicimos especial de Tiempo de Español y a lo largo de las últimas horas, también se habló que el cómo iba a pagar la cláusula de 15 millones. Entonces hubo esa disyuntiva, esa lectura de decir, 15 millones es una buena cifra para la venta de Omar, ¿por qué no se le renueva? Es decir, todo fue un poco, en las últimas horas ha sido como una locura en este tema. Yo ayer me pronuncié claramente, dije, creo que no es verdad lo del cómo, pero si alguien viene con 15 millones, que era la cláusula que pensábamos que tenía, me parece que es una buena venta. Y si el jugador, que es el que paga la cláusula, se quiere ir, no hay nada que hacer. Por casualidades de la vida, supongo que de manera voluntaria, hoy el club ha sacado en declaraciones a sus medios, para que luego nosotros podamos aprovecharlas, a Omar. Claro, ha sido todo muy sorprendente. Se habla todo el fin de semana de la posible marcha de Omar, que él va a pagar, bueno, él, sí, porque repito, quien paga la cláusula siempre es el jugador, a través del club donde se va a ir. Y hoy resulta que sale Omar hablando. Por eso les digo que es un poco, no sé si coincidencias, casualidades, yo no creo mucho en las casualidades, pero la historia es la que ha pasado, ¿no? Entonces dices, algo raro puede haber. Omar siempre ha dicho que él es feliz en el club, que si le ponen un contrato vitalicio lo firma. Eso lo dijo hace unos meses antes de acabar la liga. Yo me fío de Omar, pero también es verdad que a veces hay circunstancias que te hacen cambiar de idea. Yo no estoy diciendo que Omar se quiere ir del Español. Yo simplemente les digo que en la conversación que tuve con el jugador hace 11 días, el jugador me dijo que no había prisa para renovar, que le quedaba, bueno, 2 años de contrato hasta 2027, y ya veríamos este año cómo iba a ir para tomar una decisión. Claro, a mí me dejó, como les dije en aquel momento, un poco parado. Primero porque pensaba que ya habían empezado las negociaciones. Y segundo, por lo que él, claro, él lo dijo con una tranquilidad tremenda, de que no hay prisa. Si llega el momento, ya llegará. A mí Omar me parece que es un jugador muy comprometido con el club, pero también es posible que a lo mejor él piense que el club no se ha portado bien con él en el tema de su ficha. O lo que les ha llegado a su representante de lo que el club quiere pagarle no está acorde con lo que él se merece. Claro, todas estas lecturas a veces son difíciles de entender. Y sobre todo de, yo las puedo explicar, pero habrá gente que diga, no, es que estás diciendo que Omar se quiere ir. Estás diciendo que el club quiere desprenderse de Omar con una oferta baja. No, yo no estoy diciendo nada de esto. Estoy diciendo simplemente que a veces los jugadores consideran que no es el momento de renovar porque no tienen prisa y porque a lo mejor creen que les puede llegar una oferta de otro club o porque su carrera en el Español o su ciclo en el Español ha terminado. Y prefieren no aventurarse a una renovación con una cláusula, ahora de 25, que le pongan de 40 o 50 millones, porque sería una locura, nadie va a pagar 50 millones por Omar. 25 me parece mucho. Mucho. Yo creo que nadie va a pagar 25 millones por Omar. Y hay que negociar. 15, posiblemente. Entonces, al llegar a esta disyuntiva, o hasta este punto de saber por dónde van a ir las cosas, cada uno ahí va a tirar o va a intentar defender sus intereses, sea el club o sea el jugador. Yo creo que esto se tiene que atajar rápido. Es verdad que en las declaraciones de Omar de hoy no le han preguntado por el tema. Supongo que el club no. Los medios del club no le van a preguntar, oye, ¿quieres renovar? ¿Vas a renovar? Eso no lo van a hacer. A mí me encantaría poder tener una entrevista con Omar y que él le explicara un poquito cómo está, cómo se siente, cuál es su punto de vista sobre este tema, que ya, repito, me lo dijo personalmente y luego lo dijo públicamente. Por eso, cuando yo hablé con él personalmente, no dije que había hablado con él. Mantuve el anonimato de mi conversación con Omar. Claro, cuando él ya dice que no hay nada, que no hay prisa, que no ha hablado con él, que el club no ha hablado con sus agentes, pues ya puedes decir que ha sido el jugador quien te lo ha dicho. Y estamos en este punto. Este es un punto importante para ver cuál es el futuro del jugador. ¿Por qué? Porque cuando acabe esta temporada, si el año que viene el jugador no ha renovado, vamos a tener un culebrón. Tampoco sabemos qué va a pasar con el cambio de la propiedad. Porque en estos momentos, y luego lo contaré, les voy a explicar cómo está toda la situación de la llegada de VSL. Así que tengamos un poquito de tranquilidad en todos los temas, pero sí que es cierto que en el tema Omar se me ha generado una serie de dudas. De saber qué quiere el jugador, el club por dónde va a ir y cómo va a acabar todo esto. Porque es muy sencillo. Si el club fuera más transparente, que espero que lo sea con la llegada de VSL, es decir, señores, el club tiene la intención de renovar al jugador, pero el jugador o sus representantes prefieren esperar. Y todos tranquilos. Piano, piano, todos tranquilos. Pero cuando no es así, el club va por un lado, el jugador va por otro lado, y al final ocurren ejemplos que afortunadamente no siempre son negativos, pero suelen pasar. Caso Pedrosa o el caso Melamed. Afortunadamente no es el caso Puado, pero yo tenía claro desde verano que Puado iba a seguir si el equipo estaba en primera división. Lo tenía clarísimo. Porque Puado nunca ha considerado que su ciclo en el Español ha terminado. Puado posiblemente sea un jugador, si no volvemos a bajar, que acabe su carrera deportiva en el Español. Si bajamos este año, que espero que no, Puado se va. Igual que se va Puado, que se va Quique García, que se va Romero, que se va Roberto, no van a jugar en segunda. Asumamos esta realidad. Que los jugadores que de momento, muchos de ellos han venido, tienen una cláusula escapatoria si el equipo baja a segunda división. Cada uno tendrá la suya. Con una cantidad, unos, otros con una carta de libertad, no lo sé. Pero mientras no nos hagamos fuertes en este tema, porque hace años nadie firmaba un contrato con el Español con una cláusula de si bajamos me voy, si bajamos por la mitad de mi cláusula me voy, y el club tampoco ponía cláusulas de si bajamos y te quedas porque no tienes nada, el 50% de la ficha solo. Otras cláusulas, las de que tenía, por ejemplo, el Pesetero, que tenía una cláusula igual que Darder, que si se bajaba a segunda división, equipo que lo quería, si asumía la ficha, se podía ir. Cedido. Esto es la realidad, o esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Entonces me gustaría que todo esto cambiara. Que el club fuera capaz de que nadie viniera al Español pensando que en un momento determinado puede bajar. Y que no hay cláusulas escapatorias por el descenso. Porque es duro. que te diga, no, no, pero yo vengo, pero que sepas que quiero firmar esta cláusula. Igual que muchos jugadores lo hemos comentado que están ahora en el Español, es porque estamos en primera. Si no, no estarían. Y tendríamos en estos momentos otro tipo de fichajes. Miguel Rubio estaría, Marco Fernández estaría, estaría también, por ejemplo, José Salinas, se fichó ya Pablo Ramón. Dos jugadores estaban ya fichados, sabiendo que el equipo podía bajar a segunda. Porque están fichados desde febrero o marzo de este año. Sabiendo que el equipo podía bajar. Y estaban dispuestos a venir. Pero no creo que esto sea bueno. Hacer una planificación pensando que el equipo estará en primera o en segunda. No, no. Tú tienes que pensar siempre que el Español va a estar en primera. Que por desgracia un año bajamos. A ver. Vale. Pero dentro de 20, o 30, o 40. Porque el destino no es esquivo. Pero desde que yo empecé tiempo de Español en la 93-94 en segunda división, la primera vez que bajamos fue la temporada del COVID, con un equipo que costó 60 millones en fichajes. Durante todos esos años, nunca hayamos estado en segunda, nunca. Espero que ahora la nueva etapa con Alan Pace se olvide todo esto. La etapa de Rastar fueron dos descensos, dos. Espero que en 10 años. Espero que ahora todo esto, repito, cambie radicalmente. Las 6 de la tarde, 22 minutos. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Omar El Hilali.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border.
6 de la tarde, 24 minutos. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y lo vamos a hacer por dos jugadores. Miren, por los mejores dos jugadores para mí. Hubo bastantes más que estuvieron, por supuesto, bien. El otro día, frente al Southampton, analizaremos un poquito lo que fue el partido. Pablo Ramón y Rugger Hinojo. A la salud de estos dos jugadores nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en este programa 5720 de la historia de Tiempo de Español. Con Estrella Damm también estaremos esta semana en Alemania, haciendo el programa desde allí y dando también los dos partidos amistosos que juega el Español el día 30, es decir, el jueves. ¿El jueves día 30? No, miércoles 30, frente al Wolfsburgo, a las 7 de la tarde. No, no se juega en su campo, como ya les dije hace mucho tiempo, se juega en otro campo donde juega el femenino del Wolfsburgo. Y el sábado 2, frente al Unión Berlín, a partir de las 3 y media de la tarde. Aquí sí que se juega en el campo del equipo berlinés. Y allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 de la tarde, 26 minutos. Escuchamos a Omar hablando en los medios de comunicación del club. Curiosamente, como decíamos al principio, con todo lo que ha pasado en estas últimas horas, este fin de semana, sobre el futuro de Omar El Hilali.
Sí, bueno, al final teníamos muchas ganas después de las vacaciones de volver, de estar con el grupo, de, como decimos nosotros, una familia, porque parece, bueno, pasamos mucho tiempo juntos y nada, con muchas ganas y mucha ilusión de empezar la liga. Pues lo veo con muchas ganas, con mucha ilusión. Es verdad que, bueno, hay que coger también mucho ritmo. Ahora vienen tres partidos muy, muy difíciles que van a ser muy parecidos a lo que va a ser el inicio de liga o toda la liga. Entonces, prepararnos al máximo para que cuando nos toque lo que es de verdad la competición, pues estar preparados. Sí, a ver, el cansancio siempre está, al final las dobles sesiones y el día a día es muy cansado, pero bueno, es muy bonito, al final es nuestro trabajo y hay que coger sensaciones y sobre todo a nivel físico estar bien. Pues muy bien, como siempre, al final somos un equipo, hay que estar siempre preparado para todo y ya te digo, con muchas ganas de que empiece la liga porque es lo bonito. Son rivales con un nivel muy parecido a lo que nos vamos a encontrar en liga, rivales que compiten en grandes competiciones y bueno, esto nos acercará a poder dar lo máximo nosotros y poder, como te he dicho antes, prepararnos para la liga. Pues la verdad que estamos en un nivel muy, muy bueno. Sí que es verdad que bueno, nos falta mucha cosa por corregir porque es normal, nos faltan dos semanas de pretemporada y bueno, esperamos corregirlas lo antes posible para poder llegar frescos y con la mente puesta ya en el primer partido contra el Atlético de Madrid. Sí, al final la liga ya sabemos cómo es, cada partido va a ser una final y hay que ir pensando partido a partido, día a día, porque es lo que nos va a llevar a poder competir y a poder lograr el objetivo lo antes posible. Sí, la verdad que los jugadores que han venido se están adaptando muy bien, los estamos acogiendo de una manera creo que muy bonita y muy especial y bueno, intentamos que se integren lo antes posible para poder, como te he dicho, meterlos en esa familia que tenemos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55. 5 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 28 minutos, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfono del bufete de abogados Español Moreda, 93-570-7309, 93-570-7309, o también puede llamar al 93-716-1275, 93-716-1275. Bufete de abogados Español Moreda, también es patrocinador de secciones, más de 30 años de experiencia, bufete de abogados Español Moreda. 6 y casi 30 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hacemos una nueva pausa y les hablo un poco de los timings que tiene el club sobre el club o Alan Pace para asumir el poder de manera definitiva.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos quedan 30 minutos para poner el punto y final al programa de hoy desde COPE Barcelona, hoy en los estudios centrales. Repito que mañana estaremos hasta el sábado en Alemania, en Berlín, y haremos el programa martes, miércoles, jueves y viernes desde allí. Tengo la intención, a ver si es posible, el jueves abrir teléfonos para que los oyentes puedan opinar un poco también del partido que muchos de ellos escucharán por el Twitch o verán por televisión entre el Wolfsburgo y el Real Club Deportivo Español. Como comentamos el otro día, la idea que tiene VSL es que el 17 de agosto, el día que jugamos el primer partido de Liga contra el Atlético de Madrid en casa, Alan Pace sea ya presidente. Bueno, yo digo presidente porque él es el jefe de todo este holding. Y al final, la lógica es que él sea el presidente del Español. Repito, la idea es que sea el 17. Se están intentando agilizar trámites para que sea de esta manera. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Yo siempre les he dicho que en el tema deportivo, hasta que ellos no estén, va a seguir lo mismo. Hay una cosa que está muy clara. En principio, Manolo sí que va a seguir. Tema Garagarza. Es posible que VSL decida poner a alguien de su cuerda como director deportivo o director deportivo general, como en su momento fue, acuérdense ustedes, Perarnau era el director general deportivo y el visionario Rufete era el director deportivo. Sí, tenía alguien por encima. Claro, Perarnau delegó tanto que al final Rufete se lo comió. Entonces, claro, Garagarza es un poco como, con cariño, el amo del calabozo. Todo lo que se hace, si no es con su consentimiento, no se hace. Todo. Fútbol base, femenino, primer equipo, todo. Cualquier cosa pasa por las manos de Fran Garagarza. Claro, si VSL le pone a alguien por encima, eso Garagarza no lo va a consentir. Y entonces posiblemente decida marcharse. Pero es una conjetura. En estos momentos es una conjetura. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la decisión final de VSL. Digo VSL como, digamos, como madre de lo que es el Real Club Deportivo Español. Alan Pace pondrá de inicio la persona que va a reestructurar todo el Español de arriba abajo. De arriba abajo es Antonio Dávila. Ya ha estado en el club, ha hablado con gente, se está haciendo un poco la idea de lo que hay que hacer, pero ellos son los nuevos propietarios. Y por lo tanto van a tomar las decisiones que ellos consideren oportunas. Antonio Dávila, repito, estará, a lo mejor tarda medio año, un año, en reestructurar todo. No lo sé lo que va a tardar. Pero una vez que ya se pongan, se empezarán a notar cambios. No solo en el área deportiva, sino en el área económica, en el área de marketing, en todas las áreas del Español. Ellos van a hacer un club como consideran que hay que hacerlo. No van a dejar rastros de Rastar si consideran que cosas que han hecho la gente de Rastar no está bien hecha. Claro, si yo compro la COPE, por ejemplo, y decido que, no sé, que hay que quitar el aire acondicionado, pues lo quitaré. Y ya está. Le guste a quien le guste, pero como no la voy a comprar, no puedo quitar el aire. Les pongo un ejemplo de lo que ustedes deben un poco comprender. Ellos vienen aquí, cuando ya puedan tomar decisiones en todos los ámbitos, lo van a hacer, incluye el área deportiva también. Pues estoy convencido que Alan Pace quiere a alguien que pueda confiar totalmente. ¿Qué se piensan? ¿Que Alan Pace no ha preguntado cómo es Garagarza? ¿Que Alan Pace no ha preguntado cómo es Manolo González? Ha hablado con ellos. Claro, Alan Pace, como dijo Chisco Marcos, que es amigo suyo, que lo tuvimos en el Twitch la semana pasada, va a hacer las cosas con paciencia, sin prisas. irá tomando decisiones. Y una de esas decisiones puede ser nombrar un director general deportivo que esté por encima de Garagarza. ¿Qué hará Garagarza? Marcharse. Porque Garagarza es un hombre de rastar. Igual que Mao. Mao va a seguir en el club como consejero. Pero no como consejero del Español, sino como, bueno, consejero del holding VSL, representando el 16,5% de las acciones que tiene Rastar. Sin poder de decisión en ningún tema. Posiblemente tenga un papel institucional. No lo descarto. Pero no podrá tomar ninguna decisión. Ninguna. Excepto durante 2 años, en caso de que VSL decida vender el club por debajo del precio que lo compró a Chen. Entonces tienen derecho a veto. Eso se explicó en el comunicado que hizo el Español. Supongo que Rastar lo hizo el comunicado. ¿Qué va a pasar en el área de marketing? ¿En quién será el nuevo director financiero? Vamos a ver. De momento, repito, cuando vean ustedes a Alan Pace o a alguien de VSL sentado en el palco en primera fila, a partir de ahí ya podremos decir que ya está todo. El día del Girona, en la Nueva Creu Alta, ya vieron cómo estaba el palco. Quien representaba al club era Mao. Estaba también el director de la fundación, Antonio Fernández Teixidó. Y en tercera fila estaba Alan Pace con alguien de VSL, que no recuerdo el nombre que era, pero que es un alto cargo en el tema financiero y de marketing. Cuando Alan Pace pase al la primera fila del palco, ya está. Y la idea es que sea el día 17, el día del Atlético de Madrid. Esa es la idea. Otra cosa es que se pueda cumplir por el tema burocrático. Entonces veremos qué pasa en el área deportiva, en el área financiera, económica, en el área de marketing. Habrá cambios. Quien los quiera asumir, posiblemente a lo mejor alguno de ellos se quede, y el que no lo pueda asumir, pues se tendrá que ir. O lo echarán, no lo sé. Pero tal y como está el club, no va a quedar. Eso está clarísimo. Porque ellos van a poner gente de su confianza en el club. Y todo esto lo va a hacer Antonio Dávila. Que uno de los posibles candidatos, porque Antonio Dávila no se va a quedar aquí. Él seguirá en Lausanne, que está dando clases de profesor. Y uno de los candidatos, repito, para estar aquí en el área deportiva es Kiko Espinar, y en el área económica, candidato, es Sito Martínez. Tiempo al tiempo. 20 minutos para las 7 de la tarde, hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y hablamos del partido del sábado.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Veinte minutos para las 7, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Pericar. Ya sabes que Rombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio y, por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. También Rhombus es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Rhombus es garantía, perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. Rhombus. Nos quedan 19 minutos, más o menos, para analizar lo que fue el partido del sábado frente al Southampton en la Danny Jarque. Cuando hacemos este tipo de análisis, posiblemente no todo el mundo esté de acuerdo. En mi punto de vista, en mi opinión, sobre un jugador u otro. Es posible. Pero bueno, hay una cierta coincidencia que dos futbolistas que ya han jugado tres partidos de pretemporada, Perelada, Girona y Southampton, están por encima de los demás y son un poco la alegría, que son Pablo Ramón y Ruggé Hinojo. Hay otros que han estado bien también. Pero un poco la sorpresa de esta temporada, o de esta pretemporada, son estos dos jugadores. Pablo Ramón es un central que estuvo hace dos temporadas en el Mirandés. Cuando nosotros estábamos en segunda división, Pablo Ramón jugaba en el Mirandés de Alessio Lichi. A mí Pablo Ramón me parece un central buenísimo. Como lateral también había jugado, pero es más central. Tuvo la mala suerte de una grave lesión a mitad de temporada. Bueno, a mitad no, en la segunda vuelta de la temporada del Mirandés, una lesión grave, que le tuvo apartado más de un año. Lo queríamos fichar en el mercado de verano de la pasada temporada, no pudimos porque estaba lesionado, pero ya habíamos llegado a un acuerdo para ficharlo en Navidad. Y Pablo Ramón vino en Navidad. Se recuperó poco a poco, fue trabajando, y todos queríamos ver a Pablo Ramón en pretemporada. Pablo Ramón está haciendo una pretemporada increíble. Y está jugando de lateral derecho. Es verdad que juega a veces de lateral de la banda derecha como tercer central. Pero más de lateral en algunas ocasiones. Creo que, no sé si lo está probando o no Manolo, es un jugador que no pierde balones, que tiene una buena salida de balón, va bien de cabeza, pero no sube. Porque no es su demarcación. En una defensa de tres con dos carrileros, Pablo Ramón está bien ahí. O en una defensa de cuatro con dos centrales. Y lo está haciendo muy, muy bien. Para mí es una de las sorpresas positivas, por supuesto, de esta pretemporada. Siempre decíamos, queremos ver a Pablo Ramón, queremos ver a Pablo Ramón. Yo les digo, en estos momentos, yo pondría a Pablo Ramón de central con Cabrera. Central titular. Y Calero al banquillo. Hinojo. Hinojo es un chaval que debutó en primera el año pasado, bueno, la pasada temporada, en Villarreal. Es un jugador que se tiene muchas esperanzas en este futbolista. Los tres partidos que ha jugado los ha jugado de central. Central zurdo. El partido del otro día contra el Southampton fue el mejor de la primera parte con Pablo Ramón. Salida de balón, desborde, rompe líneas, técnicamente es muy bueno, va bien de cabeza y no es su posición natural. Su posición natural es central y está jugando lateral zurdo, su posición natural es lateral zurdo y está jugando de central. Arriesgarme ahora a decir que Hinojo debe ser titular por encima de Cabrera sería una locura. Sería una locura en estos momentos. Pero lo quiero ver, ya lo vi el día del Southampton, en la primera parte que el equipo inglés sacó todos los titulares. Y no me sirve, no, que el equipo del Southampton es un equipo de la Championship, no me hagan reír. Hemos jugado partidos con equipos de segunda y nos han ganado. En pretemporada y sin ver nada. Y el otro día vimos algo más. Sobre todo la última media hora de partido. Creo que si todo va bien, la lógica es que se fiche un central y que sea Cumbula. Que al final acabe viniendo Cumbula. Pero claro, tanto central no puede estar. Hugo Pérez se va a ir cedido. Mar Fernández o Marco Fernández también se va a ir cedido. Creo que Marco Fernández jugó el otro día con el Bella, pero que se irá cedido. Jugador que viene del filial del Betis. Y por lo tanto, de centrales vamos a tener Cabrera, Calero, Miguel Rubio, seguro. Y luego está el tema de qué hacemos con Pablo Ramón, dónde lo ponemos, y con Rugger Hinojo. Alguno dice, y puedo entenderlo, ¿eh? A Hinojo hay que cederlo. Pues miren, yo no lo cedía. Yo a Hinojo me lo quedo. Porque en una posible lesión o sanción, por ejemplo, de Romero o de José Salinas, que teóricamente es el segundo lateral, siempre tienes la posibilidad de Hinojo. Está claro que Hinojo al B no va a jugar. Y en ciertos momentos, si Cabrera no está, yo me la juego con Hinojo. ¿Es una locura? Puede ser. Pero si no haces estas locuras, al final estos chavales no acaban jugando. Y creo que no hay que tener miedo a que un chaval como Rugger Hinojo pueda ser titular, y si la caga, la cagará. Como la han cagado muchísimos futbolistas con 18 y 19 años que han debutado como titulares. Pero si la cagan jugadores de 30 y pico de años, ¿cómo no va a fallar un chaval de 18, 19, 20 años? ¿Cómo no va a fallar? Pero hay que darle esa oportunidad. Hay que darle esa oportunidad. Si tienes clase, si tú ves que este jugador tiene clase, tú le tienes que decir, hey, Rugger, venga, titular. Hoy no está Cabrera, titular. Y aunque esté Cabrera, si ves que Cabrera no está bien, porque la salida de balón de Hinojo es brutal. Pero es brutal. Claro, no le puedes pedir ahora a Hinojo, ¿cómo les diría yo? Que no tenga ningún fallo. Pues el otro día no tuvo ningún fallo, tuvo más fallo. Cualquier jugador de los veteranos que han jugado en primera tuvieron más fallos que Hinojo. Hinojo no tuvo ni uno en todo el partido que jugó. ¿Por qué no te la vas a jugar? ¿Por qué, por ejemplo, contra el Wolfsburgo no va a ser Hinojo titular? Pregunto. Está claro que jugar con dos zurdos, no. Porque Cabrera a la derecha la tiene ni para subir al autobús, e Hinojo no lo sé. Pero, a ver, ¿por qué no te la juegas? Pregunto. ¿Por qué no? Yo creo que vale la pena el hecho de que tengas, porque técnicamente es que es muy bueno. Es muy bueno. Y de lateral no lo vas a poner. Porque Romero es titular indiscutible. Y luego José Salinas, veremos si Salinas está por delante o por detrás de Hinojo. Hombre, Salinas, la sensación es que si va cogiendo más ritmo y los mecanismos del equipo, creo que será un buen lateral. En el Elche, posiblemente fue el mejor lateral de segunda división el año pasado, José Salinas. Pero el salto de segunda a primera a veces no es fácil. Hay jugadores que lo hacen sencillo y hay otros jugadores que les cuesta más. Miguel Rubio, bueno, Dimitrovic, jugó 90 minutos, me parece un portero solvente, va a ser el titular por encima de Fortuño. Le chutaron un par de veces, el gol era imparable. Y se cabreó por encajar ese gol en el tiempo de añadido, eso está claro. Ganábamos 2-0 y acabamos 2-1. A mí me da seguridad Dimitrovic, pero me falta verlo en un partido exigido. Y posiblemente los dos de Alemania van a ser... yo creo que uno de los dos jugará Fortuño, posiblemente contra el Wolfsburgo pueda jugar Fortuño y contra la Unión Berlín, o viceversa, jugará Dimitrovic. Vamos a ver. Pero el titular, el día del Atlético de Madrid, si no pasa nada, el titular es Dimitrovic. Y si no, tiempo al tiempo. Miguel Rubio. Es un jugador que, si defendemos muy atrás, se siente seguro, pero no tiene salida de balón. No tiene ninguna salida de balón. Sus pases son cortos. Es lento, pero está muy bien colocado. Pero si tenemos una defensa adelantada, a Rubio lo matamos. Lo matamos. Va bien por alto, muy bueno por alto, tanto defensivamente como ofensivamente. Pero repito, defensa adelantada, Miguel Rubio está muerto. Porque es muy lento, es la realidad. Tiene cosas buenas, pero en este tipo de partidos es un jugador que no puede jugar. Defensa atrás, bien. El día que empiecen a bombear balones, Cabrera y Rubio lo sacan todo. Lo sacan todo. José Salinas. Bueno, pues aún no he visto al Salinas que me habían dicho que jugaba en el Elche. Me falta verlo aún. Es la realidad. Me falta un poco más de José Salinas. Bauza. Creo que es un jugador con cierta proyección, pero le falta una cesión. A Bauza le falta una cesión. Como, desgraciadamente, a Javi Hernández, que Javi Hernández hasta octubre no creo que vuelva por la lesión que tuvo en pretemporada. Pero Bauza para mí es jugador con proyección, pero una cesión le iría muy bien. Espósito está siendo de lo mejor esta temporada. Veremos si al final jugamos con tres en el centro, un 4-3-3, depende de quién juega arriba también, un 4-5-1, un 4-4-2, hay variantes, hay mejor equipo que el año pasado, pero nos sigue faltando un 6. Y yo no entiendo por qué seguimos insistiendo en Urco, porque creo que es verdad que en el momento que la Real tome la decisión de qué hace con Urco, porque la Real va a fichar un par de centrocampistas, a lo mejor estamos ya después de la segunda jornada. Pero Urco no tiene ese problema de saber los mecanismos del Español, porque ya lo sabe. Pero creo que hay mejores jugadores que Urco para esa posición. Creo que hay mejores jugadores. Y luego está si el jugador al final, pues claro, Urco no va a venir cedido. Si viene Urco, viene, como ha dicho hoy creo que es el Diario de Guipúzcoa, me parece que ha sido, si no me equivoco, viene ya en propiedad del Español, en unas condiciones, pero que el Español, claro, lo quiere. Pero yo sigo pensando que hay mejores jugadores que Urco para tenerlos en propiedad. Sin menospreciar a Urco, ¿eh? Pero es más fácil traerte un jugador que ya conoces que alguien que a lo mejor no conoces, pero que es mejor jugador. Pero nos hace falta ese 6. ¿Por qué? Porque no puedes poner allí a Terrats. Ramón Terrats es un jugador que tiene que ir por delante del centro del campo, nunca por detrás. Pero en este momento la situación de la falta del 6, porque Grajera no se quiere ir. O si se quiere ir, quiere la rescisión de contrato. El club pretende llegar a un acuerdo o ceder al jugador. El Granada lo quiere. El Depor, como ayer hablamos, también lo quiere. Pero hay que llegar a un acuerdo primero con el Español. Y luego el Español con Grajera, a ver qué pasa. Grajera lo está pasando mal, porque él se quiere quedar. Pero Garagarza no quiere y Manolo tampoco. Supongo que algún día se explicará los motivos. Nosotros hemos explicado la historia que yo sé. También es verdad que posiblemente digan que no hay ningún problema que no sea deportivo. Que me extraña, pero bueno, habrá que creérselo. Peramilla, no lo veo. Jofra hizo un buen partido. ¿Eh? Cuando un jugador está bien, se dice. Y cuando está mal, también se dice. Y Jofra hizo un buen partido. Supongo que le está empezando a ver las orejas al lobo con la llegada de Dolan y que ha entrenado ya hoy con el primer equipo y por lo tanto Jofra dice, uy, o espabilo o no juego. Salazar. No estuvo tan bien como el día del Girona. No estuvo tan activo. No desbordó. Tuvo más problemas al azar. Y Roberto, bueno, pues se las tuvo que pelar solo. Porque no le llegaban balones. Roberto no me preocupa. Igual que Puado, que marcó los dos goles, tampoco me preocupa. Ni Quique García me preocupa tampoco. Son jugadores que van a dar la talla, seguro. Me preocupa más Calero, me preocupa más Cabrera, Romero no. La situación de Rubén no la entiendo, lo de jugar por delante de Omar. Omar tampoco me preocupa, porque sé que lo que van a dar. Y Ramón Terrás por delante de la defensa, delante de un 6, va a estar mucho mejor. Así que vamos a ver en estos dos partidos en Alemania las pruebas que hace Manolo. El último partido amistoso, ya saben que es el día 8 contra el Newcastle. Y ahí va a ser la prueba definitiva. Pero estos dos de Alemania van a ser también decisivos para saber qué jugadores tienen opciones de quedarse o de marcharse. Así que tengamos paciencia en este sentido, porque los tres partidos que quedan de pretemporada ya son los top, los definitivos. Y el 17 empieza la liga, es decir, en menos de tres semanas. Dos minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 5720. Nos tomamos una estrella y nos vamos.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous water. It broke the heart of men and flowers and girls and
con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Algún día me saldrá Sito Martínez, ¿eh? Si no, tiempo al tiempo. Ya verán. Si es verdad que viene, entre Sito Ramírez y Sito Martínez me haré un lío. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy nos acompañará Ander Mirambell. Y que mañana el programa de radio de Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet, lo haremos desde Berlín. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a todos los oyentes de Tiempo de Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Y como siempre les digo, hasta mañana desde Berlín, que sean ustedes muy, muy felices.
We're playing for our lives. The referee gives us fuck all.